Otro caso de feminicidio, es el décimo en lo que va de año.
La seguridad del Estado lanza campaña de desprestigio contra el pastor Alain Toledano.
Washington considera indignante que Cuba integre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Podría haber ya para noviembre una vacuna para el coronavirus en Estados Unidos, así afirma el presidente Trump.
Denuncian en Nicaragua el incremento de amenazas de muerte contra periodistas.
Detenidos en el Líbano una veintena de funcionarios por explosiones en el puerto de Beirut.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. Hoy me acompaña en la información Ariane González. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Alex Rivero. Amarilis Ramírez Velázquez es el nombre de la nueva víctima de un caso de feminicidio en Cuba. Es el segundo de este tipo que ocurre en la provincia de Las Tunas, el décimo en lo que va de año en la isla. Yolanda Huerga informa.
La víctima del primer feminicidio conocido en Cuba en el mes de agosto tenía 43 años y era la madre de dos menores. El crimen sucedió la noche del miércoles en la calle 13 del reparto Progreso del poblado de Colombia en la provincia de Las Tunas. Amarilis Ramírez Velázquez fue trasladada a un hospital donde murió por una hemorragia interna.
Amarilis Ramírez Velázquez, directora del correo del municipio de Colombia, fue asesinada en la noche del día 5 de agosto, después de las 10:30 de la noche, por su ex esposo de apellido Pavín. Según declaraciones de vecinos, el victimario la había estado acosando en varias ocasiones y ella le había reiterado su decisión de no reconciliarse con él.
Confirmó el abogado Yunieski San Martín desde esa localidad.
Al llegar la víctima a su vivienda, el victimario, bajo los efectos del alcohol, salió detrás de un arbusto y le dio dos puñaladas inmediatamente. Logró darse a la fuga. Se dice que fue capturado, de lo cual no tengo pruebas.
Además de los feminicidios salidos a la luz a través de las redes sociales y aún sin reconocer por las autoridades cubanas, se desconocen cuántas tentativas de homicidio contra mujeres han ocurrido en el país en los últimos años. Tampoco el régimen ha publicado cifras sobre en cuántos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas las víctimas habían interpuesto una denuncia previa. Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 10 feminicidios, lo que equivale a que, como promedio, cada 18 días una mujer fue asesinada por su género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, en Santiago de Cuba, la seguridad del Estado ha comenzado una campaña para desprestigiar, para desacreditar al líder de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. Tomás Cardoso tiene esta información.
Simpatizantes del gobierno cubano, coordinados por la seguridad del Estado y en complicidad con la Policía Nacional Revolucionaria, han iniciado una campaña de hostigamiento y descrédito en contra del pastor apostólico santiaguero Alain Toledano Valiente, denuncia el presidente del Ministerio Sendas de Justicia.
Aparecen en las paradas de la guagua, también en la entrada donde yo vivo, hablando de que mi esposa es una borracha. Es una arremetida para traer descrédito contra mi familia y mi persona. La iglesia en Cuba está siendo atacada. Mis hijas, mi madre, que también está metida en todo este asunto, mis hermanos, que todos somos cristianos y que yo como pastor soy un sinvergüenza, me han acusado de violador, me han acusado de drogadicto, me han acusado de que maltrato a mujeres.
Toledano acusa al jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en el reparto Abel Santa María de permitir estas agresiones, con quien sostuvo unas palabras este miércoles y le dijo:
ustedes no ven los carteles que están poniendo donde quiera cerca de mi persona. Si fuera un cartel que dijera bajo Fidel, ustedes enseguida lo detectan. La policía está combinada con periodistas oficialistas que responden a los intereses del sistema político en Cuba. Son las que están aquí en el reparto poniendo fotos junto con otro equipo que han activado.
El régimen está molesto por las recientes acusaciones de los relatores de Naciones Unidas sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. Y esta es la respuesta, destaca Toledano Valiente.
La ONU le está pidiendo a Cuba que dé una explicación de por qué la persecución que tiene contra mi vida, mi familia y contra la Iglesia Emanuel.
El también pastor de la Iglesia Emanuel responsabiliza a la policía política y a las autoridades del gobierno de la seguridad de su familia.
Yo hago responsable al gobierno de lo que pueda suceder a cualquier miembro de mi familia, porque nada de lo que está pasando es inocente a ellos y sí es bien organizado por la seguridad del Estado y el Partido Comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo exhortó a los países de la ONU a no votar el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo. Nuestra corresponsal Michelle Saguet tiene la información.
Pompeo instó a los miembros de la ONU a no apoyar el intento de Cuba de unirse al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to see.
Él dice que es ofensivo que el Consejo de Derechos Humanos ofrezca un escaño a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Dice que ningún país debería votar a Cuba en el Consejo. El gobierno de Estados Unidos ha criticado las misiones médicas cubanas, citando que muchos de los profesionales temen represalias si no se acogen a las mismas, que no reciben un contrato de trabajo, se les retienen sus pasaportes y que es el gobierno quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y paga a los trabajadores un 10 a un 25% del salario. Cuba, que participó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2014 al 2016 y del 2017 al 19, ha solicitado llenar una de las vacantes regionales para el 2021 al 2023. El Consejo fue creado en el 2006 para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos y está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por votación directa y secreta. Los escaños se distribuyen geográficamente y se otorgan por un periodo de 3 años. Washington se retiró del Consejo en el 2018 y la entonces embajadora Nikki Haley lo calificó como un pozo negro de prejuicios políticos y una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Washington se retiró del Consejo en el 2018 y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, se retira de Cuba. Fue entrevistada ayer por nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana. Y en la conversación con Quintana, Mara Tekach señaló que realmente en Cuba el régimen gobierna como una prisión.
Mi preocupación se enfocó en los derechos del pueblo cubano. Al observar, yo tenía una obligación realmente basada en lo que era una cuestión ética. Ver tantos derechos negados, privados a este pueblo, prensa, religión, asamblea, movimiento, hasta la economía, hasta la actividad económica, eso me preocupaba más que nada. Siendo una diplomática, yo podía tolerar lo que me hacían, no había problema. Hasta lo más conflictivo, yo estuve dispuesta a tolerar eso porque era el pueblo cubano que vi sufriendo.
Un tribunal ha desestimado una demanda contra American Airlines en virtud de la ley Helms-Burton que faculta a los estadounidenses a reclamar a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o a sus familias y fueron confiscadas después de 1959.
El juez John Van Bry ordenó desestimar todos los reclamos y causas de acción interpuestas por el demandante. El demandante L es el estadounidense de origen cubano Robert Glynn. El juez considera que American Airlines no actuó intencionalmente en el usufructo de bienes que fueron de su familia, de la familia de McGlynn, según los documentos judiciales a los que la agencia EFE tuvo acceso.
Glynn presentó demandas contra varias empresas por propiedades que fueron expropiadas en Cuba a su familia y que han sido usadas con propósitos turísticos.
Y siguiendo ese fallo del juez McBride del norte de Texas, la empresa Carnival, demandada bajo la misma ley, solicitó a una corte aquí en Miami que su caso tenga el mismo razonamiento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:10. Hay varias cosas en el tintero en relación con Estados Unidos. Decisiones tomadas desde la Casa Blanca. Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva con la cual prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, y esto a partir de 45 días. Tendremos más detalles en el transcurso de este noticiero.
Y también el presidente Trump afirmó este jueves que existe la posibilidad de que haya una vacuna para el coronavirus hacia la fecha de las elecciones del 3 de noviembre, y aunque aseguró que es algo que no le perjudicaría electoralmente, dijo que lo que viene es salvar vidas.
El mandatario declaró a la prensa que hay otros países en busca de una vacuna en una competencia positiva que solo puede dar buenos resultados.
En declaraciones a la prensa, en una reunión realizada en la Casa Blanca, el mandatario reiteró su optimismo sobre la vacuna y afirmó que cree que tendremos una vacuna antes de fines de año.
Y caemos en el tema de una nueva iniciativa para ayuda económica de la población de Estados Unidos. En resumidas cuentas, dirigentes demócratas y republicanos se han acusado o siguen acusándose mutuamente antes del comienzo de una nueva ronda para negociar allí en el Congreso un nuevo proyecto de estímulo para frenar el deterioro económico de este país debido a la pandemia de coronavirus.
En una entrevista con el canal de televisión CNBC, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que la negativa de los republicanos a reconocer las necesidades es lo que se interpone para llegar a un acuerdo. Los demócratas quieren un rescate de $3 billones que mantenga intacta la ayuda de $600 semanales a los desempleados, mientras que los republicanos ofrecen $1 billón con una rebaja de la ayuda al desempleo a $200 semanales.
Y todas estas cosas se reflejan en la contienda electoral. Hablando de ello, las convenciones de los partidos demócrata y republicano van a tener este año una perspectiva diferente debido precisamente al coronavirus. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que posiblemente pronuncie su discurso de aceptación de la candidatura republicana a las elecciones de noviembre desde la Casa Blanca. Sin embargo, advirtió que todavía no es una decisión. Estamos pensando sobre eso, dijo el presidente. Es la alternativa más fácil, señaló durante una conferencia de prensa. Trump citó los costos de seguridad que conllevaría el trasladarse para un discurso en una sede de la convención y sostuvo que desde la Casa Blanca sería mucho más barato para el país y señaló que es algo legal. Por su parte, Joe Biden dijo que no aceptará la nominación presidencial demócrata en el lugar designado para la convención en Milwaukee debido a preocupaciones sobre el coronavirus, según informó Bloomberg, citando a dos personas familiarizadas con sus planes. Biden, quien enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, había planeado viajar a Milwaukee este mes para aceptar la nominación demócrata, pero su equipo de campaña canceló esos planes recientemente, señalaron las fuentes. El Comité Nacional Demócrata, DNC, informó que ninguno de los oradores de la convención de 2020 viajará a Milwaukee para evitar arriesgar la salud de la comunidad después de que los funcionarios de salud pública subrayaron el empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El famoso rockero Neil Young presentó una demanda judicial contra la campaña de reelección del presidente Donald Trump por el uso sin autorización de dos de sus temas musicales en actos de campaña.
Neil Young presentó la demanda en un tribunal neoyorquino. La demanda afirma que el uso sin autorización de las canciones tituladas Rocking in the Free World y Devil's Sidewalk han ocasionado daños al músico.
Aunque Young indicó que no desea irrespetar los derechos y opiniones de ciudadanos estadounidenses que son libres de respaldar al candidato de su preferencia, agregó que no puede permitir que su música sea usada para promover una campaña con la que él no está de acuerdo.
Son las 6:15. Se considera impresionante la predicción que está haciendo la Universidad de Colorado en cuanto a esta temporada de huracanes. Así que vamos a enterarnos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Por favor, saludo a Ariane, también a Exilda, a Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Sí, Rafael, los expertos de la Universidad de Colorado esperan o se reajustan con una temporada muy intensa, parecida a la del año 2005 que produjeron los huracanes Katrina y Wilma, y en el cual tuvimos 28 tormentas tropicales. Bueno, vamos al pronóstico tal como dicen los expertos de la Universidad de Colorado. Bueno, el pronóstico ajustado es, ya esto Isla lo sabía, pronóstico es 24 tormentas tropicales. El promedio es de 12. Los días con tormentas tropicales, se esperan 100 días con tormentas tropicales. El promedio, 59. Días con huracanes, o se esperan huracanes 12, el promedio es de 6. Días con huracanes, 45 días con huracanes, el promedio es de 24. Y de grandes huracanes se esperan 5, el promedio es de 3. Y días con grandes huracanes, 11, el promedio es de 6. Realmente esto es para cerrar la tienda y marcharse. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo, que esto sí, esto está bueno hoy. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Granma y Santiago de Cuba. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Pasamos ahora a revista a lo que acontece en Nicaragua, también en México e igualmente en Venezuela. Comenzamos por Nicaragua. Continúan las amenazas contra periodistas. Amenazas incluso de muerte, de decapitación y demandas judiciales también. Estas son parte de las presiones que enfrentan los reporteros que cubren la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y Donaldo Hernández nos tiene un informe desde Managua.
Un video animado que simula la decapitación del periodista nicaragüense Gerald Chávez ha despertado la condena de organismos que defienden la libertad de prensa en el continente.
Tuvieron la oportunidad de realizar un video de cómo sería mi ejecución. Me cortan la cabeza y luego me rematan con disparos. O sea, cuando yo vi el video, yo me quedé impactado, pues, porque al final me estaba viendo ahí.
Gerald está refugiado en Costa Rica, pero durante la emergencia sanitaria dio cobertura a la crisis humanitaria de cientos de nicaragüenses que se encontraban varados en Peñas Blancas. Un reciente informe de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua registra más de 300 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la crisis sanitaria por el COVID-19. Patricio Orozco, representante de esta organización, sostiene que las agresiones tienen un propósito.
Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan lo que realmente está pasando, porque han sido quienes principalmente han hecho eco de la denuncia ciudadana.
Sin embargo, funcionarios públicos como el diputado Luis Barbosa desestiman las denuncias de la prensa independiente.
¿Quién no conoce en Nicaragua cuáles son los medios de comunicación serios y responsables y los medios irresponsables que están desinformando a la población?
Pese a la negación del gobierno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua se viola sistemáticamente la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
¿Qué pasa en México? Un periodista murió al ser atacado a balazos en Michoacán en la segunda agresión a comunicadores en menos de una semana en el país, considerado uno de los más peligrosos para el ejercicio de la prensa en el mundo.
Eduardo Ochoa, comunicador independiente de 29 años, recibió disparos en la mandíbula, en el tórax y en la mano al salir de su casa. Ochoa había sido amenazado de muerte por delincuentes locales.
En la misma región, las instalaciones del diario de Iguala, en Guerrero, fueron atacadas a tiros el martes por hombres no identificados sin que hubiera víctimas.
El domingo, otro periodista mexicano, Pablo Morrugares, y el policía que lo protegía, fueron asesinados a tiros en un restaurante de Iguala.
De México México a Venezuela. Venezuela ha reportado en las últimas horas 981 nuevos contagios del COVID-19. La mayor cifra diaria anunciada hasta ahora supera ya a Venezuela los 23.000 casos de la enfermedad. Esto en el orden relacionado con el coronavirus. En el político, en el electoral, se ha conocido que Rafael Simón Jiménez, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que en definitiva está adscrito al oficialismo y designado por el Tribunal Supremo de Justicia, ha renunciado a su cargo para lanzar su candidatura a los comicios parlamentarios. Y de ello nos habla Aymara Lorenzo.
Rafael Simón Jiménez, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral designado hace casi 2 meses por el Tribunal Supremo de Justicia y señalado como parte de la oposición que construyó el régimen de Maduro a su medida, renunció al cargo para lanzarse al ruedo electoral por un puesto en el Parlamento.
Partidario de la participación electoral, yo sigo creyendo, pero fervorosamente, que Venezuela no tiene otro camino que no sea una solución negociada, electoral, democrática, cívica.
La renuncia de Jiménez se registra un mes después de que aprobó el sistema electoral con el que serán ejecutadas las ilegales elecciones convocadas por el régimen de Maduro, para las que Jiménez llamó a luchar en contra de la abstención.
Ya este tema de la abstención lo vivimos. Nosotros tenemos que hacer elecciones. Si queremos cometer el error del 2015, volver al 2005, como está volviendo el grupo este de los partidos abstencionistas, o si queremos, podemos copiar el esquema del 2015, cuando con unidad absoluta en todos los aspectos, en plancha, en mensaje, en maquinaria,
el régimen de Maduro convocó unas elecciones para el próximo 6 de diciembre a fin de escoger una nueva Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino, y para la cual neutralizó a los principales partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y en Colombia, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez pidió que se levante la reserva sumarial en la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene en detención domiciliaria. El anuncio lo hizo su abogado Jaime Granados.
La reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplada en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que, por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente, a cuentagotas, a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor. Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío que de la manera más respetuosa y comedida se levante la reserva sumarial de todo el proceso que se sigue en su contra, con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder. Esta solicitud, que se eleva a la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a su caso, que por su connotación que ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que en nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica.
Ese es el criterio del abogado que representa a Álvaro Uribe, Jaime Granados. La Corte Suprema argumentó que había ordenado la detención de Uribe con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad del proceso que indica, según dice la Corte, posibles riesgos de obstrucción de la justicia. A las 6:23 nos ocupamos de lo que está pasando en el Líbano con la investigación en torno a la explosión ocurrida esta semana. Y por supuesto continúan las tareas de desescombro para tratar de encontrar víctimas. Hay bastantes desaparecidos. Han sido detenidos 16 funcionarios del puerto de Beirut por estas explosiones. Detalles con France Press.
Líbano anunció el jueves la detención de al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut como parte de la investigación sobre la devastadora explosión ocurrida el martes. Según explicaron las autoridades, son empleados del Consejo de Administración del puerto de Beirut y de la Administración de Aduanas, así como responsables de trabajos de mantenimiento y de los obreros que realizaron trabajos en el hangar, donde se almacenaba el nitrato de amonio causante de la tragedia. El comunicado no precisaba la fecha de la detención, identidad o las acusaciones en su contra. La explosión del martes en el puerto de Beirut dejó casi 140 muertos, decenas de desaparecidos y unos 5.000 heridos. Además, devastó barrios enteros. Según las autoridades, se originó en el depósito donde se guardaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución. Las autoridades portuarias, los servicios de aduanas y algunos servicios de seguridad eran conscientes de que allí se almacenaban sustancias químicas peligrosas, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad. En junio de 2019 se realizó una investigación tras quejas de olores nauseabundos en el hangar y se determinó que había materiales peligrosos que debían trasladarse y que las paredes del almacén estaban dañadas. De acuerdo a las fuentes de seguridad, el origen de la explosión habrían sido las obras para cerrar las grietas del almacén iniciadas hace unos días.
Y funcionarios de la Organización Mundial de la Salud declararon que los jóvenes deben actuar con responsabilidad y frenar sus deseos de salir de fiesta y asistir a eventos masivos para prevenir nuevos brotes de coronavirus.
Lo ha dicho el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, Mike Ryan. Ryan reconoce que la juventud tiene ganas de regresar a la normalidad social, es lógico, pero indicó que los jóvenes tienen realmente un importante papel para que la transmisión del virus disminuya.
Por su parte, la epidemióloga de la OMS, María Kerhove, dijo que los jóvenes deben ser cuidadosos, ya que incluso una versión leve de la enfermedad podría tener consecuencias a largo plazo.
El boxeador villaclareño David Morel buscará mañana sábado convertirse en el primer campeón mundial en las 168 libras. Aunque, tal como nos dice Demio Navas, el favorito es su contrincante, el guyanés Lennox Allen.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El prospecto cubano David Osvaldo Morel debió de combatir en abril pasado por la paz interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano 168 libras ante el guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, el invicto Lennox Allen. El coronavirus en ese momento no permitió, lamentablemente, realizar ese pleito en Minnesota. Pero al fin llegó el momento esperado por ambos púgiles. Ese pleito, pactado a 12 rounds por la misma corona, se va a realizar mañana sábado 8 de agosto en Los Ángeles, estado de California. El puyallacareño se mantuvo entrenando en abril y mayo con sesiones ligeras, pero a partir de junio pasado aceleró los entrenamientos en Minnesota y físicamente está listo para salir airoso ante el difícil Allen y convertirse de paso en el primer pugil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona mundial en las 168 libras. Morel es apenas su tercer pleito, irá por una corona mundial. Y bueno, hasta la actualidad, solamente otros dos púgiles lograron ganar títulos mundiales en apenas 3 peleas. Fueron ellos el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, y el ídolo de Tailandia, Saensak Mongwanswarin. Así que esperamos un gran combate y una victoria el cubano, aunque el favorito es Allen para lograr el título mundial, pero Morel villaclareño, campeón mundial juvenil, llega bien preparado y por su juventud esperamos que logre una importantísima victoria. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer jueves el equipo de Pittsburgh derrotó al Minnesota 6-5, Minnesota primer lugar en la división central, Colorado 6-4 al equipo de San Francisco, Texas perdió ante Oakland 6-4, Los Angelinos 6-1 al Seattle, Filadelfia, 5-4 a los Yankees y le ganó la serie. Lo ganó Guerra, lo perdió Montgomery y Héctor Neris lo salvó para los Phillies. Cleveland, 13-0 al Cincinnati, señores. El Atlanta, 4-3 al Toronto. Houston perdió 5-4 ante Arizona, un hit y una anotada para Yuriecki Gurriel. Los Reales, ampliamente 13-2 al equipo de los Cachorros de Chicago. Aquí el habanero Jorge Soler disparó su tercer jonrón y los Marlins de Miami, que superó anoche al Baltimore 8-7 y le barrió la serie, señores, de 4 partidos, y el Milwaukee 8-3 al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu conectó un sencillo al igual que Joan Moncada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Un aumento considerable registran los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. Por eso, las autoridades cubanas han decidido reactivar varias restricciones en la capital y también en la vecina provincia de Artemisa ante este incremento sostenido de los casos de COVID-19, que ya acumulan 2.775 positivos y donde ayer se registraron 49 contagios. No estamos perdiendo de vista lo que ocurre en la isla en relación con el coronavirus y tendremos detalles en esta segunda media hora. A las 6:31 minutos, les digo que aquí en el estudio A de Radio Martí tenemos a Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción. Ante el micrófono, Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción, Alex Rivero. Son numerosas las organizaciones no gubernamentales que en las últimas semanas se han referido al incremento de la represión en Cuba, sobre todo ahora en tiempos de coronavirus. El amordazamiento de la prensa y, por supuesto, detenciones arbitrarias, multas y otras sanciones. Precisamente tenemos detalles de esta situación con el más reciente informe emitido por el Centro Cubano de Derechos Humanos, un informe que corresponde a julio y del cual nos da detalles Yolanda Huerga.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay cuatro grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular los hostigamientos de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de las multas del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y también se ha manifestado el Comité para la Protección de los Periodistas, ha instado al gobierno de La Habana a que cese o que deje de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez. Ahora el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. algunos, de acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa. Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba. Según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, a Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El más reciente caso de feminicidio en Cuba fue informado por el abogado Yunieski San Martín. Yunieski San Martín no se amedrentó precisamente para dar esta información a Radio Martí, aunque había sido arrestado y amenazado por la policía política en Camagüey luego de brindar asesoramiento legal a un detenido, y en el interrogatorio salió a relucir las comunicaciones y la información que San Martín ofrece al exterior. El jurista fue detenido cuando intentaba precisamente abordar un transporte para regresar a su casa en el municipio Tunedo de Colombia.
Una vez que abordé un transportista privado desde la terminal interprovincial de Camagüey, un policía me pidió la identificación e inmediatamente me solicitó bajar del camión. Estaban otro policía, un primer teniente, Michael, de la Seguridad del Estado, y otro civil de igual cuerpo represivo, que me arrebató el teléfono y la mochila. Me esposaron, me subieron a la patrulla y me trasladaron a la tercera unidad de la policía. Allí me llevaron a una oficina y recibí del primer teniente Michael varias amenazas. Entre ellas, no me permitirían otra vez visitar a Marisol y Adrián, y si lo hacía, que me abstuviera a las consecuencias. Luego vino un teniente instructor, me configuró un expediente biográfico. Me insistió además que sería instruido por actividades subversivas y contrarrevolucionarias. Fui trasladado para mi municipio, donde la capitán Yanelis López y el teniente coronel Juan Guillén Arévalo me amenazaron, luego me devolvieron las pertenencias y me dejaron ir.
San Martín redactó un habeas corpus para solicitar la liberación del activista José Luis Acosta Cortellón, acusado de amenaza a la gobernadora de Camagüey.
Y precisamente en Camagüey, el escritor Pedro Armando Junco dio a conocer a través de su perfil de Facebook que ha sido expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, tras escribir una carta pública al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En un audio enviado a la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí, Junco ofrece detalles acerca de la misiva y también su perspectiva del hecho.
Yo no quiero politizar este problema de mi expulsión de la UNIAC. Yo pienso que para que tal expulsión tenga efecto definitivo, tiene que venir aprobada desde la Dirección Nacional con sede en La Habana. Pero tampoco guardo la esperanza de que la revoquen, ni me preocupa. Pero si los cerebros pensantes de la Dirección Nacional estudian mi carta a Díaz-Canel, comprobarán que dirigirme al presidente del país y declararle mi inconformidad por la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras, junto a solicitarle una apertura económica total para que los productores de alimentos se sientan estimulados a multiplicar sus rendimientos, está no solo dentro de un marco jurídico legal y completamente respetuoso, sino que deviene un aporte muy bien analizado y discutido entre muchas personas inteligentes con las que converso a menudo fuera del ámbito del partido, siempre al margen de las tendencias políticas. Satanizarme por pensar y hablar con entera libertad y sin hipocresía es faltar el respeto no a mí, sino al apóstol. Y lejos de aplastarme con el castigo de la expulsión, han conseguido que mi nombre circule en las redes sociales como un tornado,
cuando para nada ha sido ese mi interés. Mi interés es publicar mis libros y ponerme, mediante mis escritos, en contacto con muchas personas que en su mayoría no podré siquiera dar un abrazo o un apretón de mano. Y dentro de mi interés por esas personas a las que les he servido de portavoz, está el interés de mejorar a mi país con ideas positivas, que es mejorar la vida futura de mis hijos y mis nietos, para que mañana no determinen marcharse de esta tierra, porque quienes la gobiernan no ofrecen margen ni siquiera a las opiniones ajenas.
Pedro Armando Junco tiene 72 años y ha llevado una exitosa y larga trayectoria en las letras cubanas, por lo que ha sido galardonado en numerosas ocasiones dentro de la isla. Obtuvo el Premio Nacional David, que entrega precisamente la UNEAC, por su libro La Furia de los Vientos, y además su blog homónimo al libro está entre los más visitados.
Y en la vecina Ciego de Ávila, vecina a Camagüey, un campesino residente en Pitajones, al sur de la provincia avileña, que combinaba las labores en una finca obtenida en usufructo y una unidad militar, fue expulsado de esta última luego de haber accedido a publicar un video en las redes sociales denunciando el decomiso de unos animales de su propiedad. Sobre su caso, habló con Radio Martí.
Esta finca fue a su fruto. A mí me habían descomisado unos años que siempre me estaban peloteando aquí y ahora todos los golpes venían, han venido sobre mí, me botaron de mi centro de trabajo, que era como único, podía vivir un poquito. Los animales se me habían ido de aquí, yo salí en busca de ellos. Y entonces los cogieron llegando a la carretera. Y los cogieron y se los llevaron. Entonces yo empecé a publicar y la seguridad me tiene en el pie puesto arriba. Ha tenido buena bronca con ellos. A revisión de todas esas quejas que yo hice, me lo devolvieron. Pero que ahora no aparece tractores, carretas, porque entonces yo hasta que no cobre no puedo ir a buscar. Entonces me mandaron a decir que sí, que se me iba a devolver el ganado. No porque ellos son buenos, porque ellos no son buenos, sino por la ayuda de ustedes. Si no, no me hubieran devuelto. Me botan de trabajo, la seguridad. Yo tengo que levantar a la niña, al niño a las 5 de la mañana para que se vaya conmigo, porque la seguridad, hubo un momento que vinieron acá con bate para ofenderme, provocarme. Una manera de que si yo me debía meterme preso con una razón
negra. Y la frase utilizada en las últimas horas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que afirmó que la calle es para los revolucionarios, indica exactamente lo contrario, según dijo desde La Habana un reconocido activista político, pero también genera preguntas que se hacen otros miembros de la sociedad civil recogidas en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
En medio de la más reciente arremetida del gobierno cubano contra los llamados coleros y revendedores, el jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel, lanzó una frase que, aunque no sorprendió, sí era inesperada por varios activistas de la sociedad civil en Cuba.
Porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador.
Cuando Díaz-Canel dice eso es porque la realidad es otra. Así dijo desde La Habana el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica justamente que los revolucionarios perdieron la calle. Los que la tienen son los policías, que es distinto, ya es otra cosa. Y creo que es un reconocimiento, una especie de proyección de ese hecho concreto de lo que está sucediendo. Y expresa el divorcio entre el poder y la sociedad, el divorcio entre la gente y los que mandan.
Para el periodista Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio es volver al pasado más duro.
Me hace recordar noviembre del año 2009 cuando en mítines de repudio los participantes estos solían corear esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel.
Al mismo tiempo Escobar lanza una pregunta que le gustaría hacerle directamente a Díaz-Canel.
¿Cuál es el derecho que le están negando a los que no se consideran revolucionarios? Es decir, van a tener que pedir un permiso para ir por la calle, o van a tener, o se le va a poner en la ropa una identificación, como decían a los judíos en Alemania nazi, porque si no, ¿cómo tú determinas quién es y quién no es?
El sociólogo Dimas Castellanos también se hace una pregunta sobre esta expresión de Díaz-Canel, la calle es para los revolucionarios.
Esa expresión no es más que el retroceso total. ¿Quiénes son los revolucionarios? O sea, los que han llevado este país al borde de la hambruna y entonces hay que seguirlo y esos son los revolucionarios.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y sigue comentándose acerca de lo que ha manifestado en las últimas horas el secretario de Estado Mike Pompeo en relación con Cuba y la posibilidad bastante cierta de que integre el Consejo de Derechos Humanos. Pompeo ha instado a los miembros de la ONU a que no apoyen esta candidatura. También, por supuesto, se hacen eco de esta instancia numerosas personalidades. Por ejemplo, Pedro Corzo habló con John Suárez del Centro de una Cuba Libre.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el orbe. Los estados miembros son electos por sus respectivas regiones y la dictadura cubana aspira a una posición en ese consejo, nos dice John Suárez del Centro por una Cuba Libre.
Lamentablemente, la dictadura castrista está aspirando una vez más a ser parte de este Consejo de Derechos Humanos, un consejo que lamentablemente ha estado lleno de dictaduras y de fuerzas negativas en el avance de los derechos humanos. Y podemos ver que en los últimos 14 años, a nivel global, los derechos humanos han empeorado. Y parte de este proceso negativo es la participación activa de la dictadura castrista en destruir y convertir ese Consejo de Derechos Humanos en algo que está actualmente en contra de los derechos humanos. Podemos ver un organismo que en vez de hacer un análisis global de la violación de los derechos humanos en el mundo, se enfoca en atacando a Israel. También otro participante es China Comunista, con quien Cuba ha trabajado muy cercamente. Incluso recientemente, cuando los chinos aplicaron una ley de seguridad que acabó con la libertad en Hong Kong, fue Cuba quien le dio el esfuerzo de apoyar esa ley dentro del Consejo de Derechos Humanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este miércoles que ningún país debía respaldar la membresía de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y caemos ahora en el tema del coronavirus en Cuba. Hay un aumento considerable de los casos de personas contagiadas en la isla. Precisamente las autoridades cubanas han anunciado que hay vuelta de numerosas restricciones. Ayer, de 25 nuevos casos que fueron reportados el miércoles, el MINSAP informaba de otros 49. 41 de ellos contactos de casos confirmados, 6 con fuente de infección en el extranjero y 2 de los que se desconoce dónde contrajeron el virus.
Las tasas de incidencia más elevadas se mantienen en las provincias de La Habana y Artemisa. Precisamente esta última provincia se ha detectado un nuevo brote de coronavirus en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, hecho que complica la situación epidemiológica en el occidente de Cuba.
De los 49 nuevos casos, 24 son de La Habana, de Artemisa hay 19 casos, 18 del municipio del Mariel y solo uno de Bauta.
El resto está repartido en Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Holguín y Granma. Aumenta ahora a 595 la cifra de pacientes ingresados, con 276 confirmados, 2 de ellos en estado grave, 301 bajo sospecha de estar contagiados y 18 sometidos a vigilancia médica. Otras 6.711 personas son vigiladas en sus hogares.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Buen tiempo se pronostica para Cuba, también para aquí, para el sur de la Florida y para Bahamas. Y esto lo posibilita la existencia de altas presiones. Así que vamos a los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, el centro de bajas presiones que se hallaba ahí sobre las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las Bermudas ha desaparecido, se ha debilitado totalmente. Y con la desaparición de ese centro de bajas presiones, el anticiclón del Atlántico ha mejorado su dominio sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones muy estables o condiciones del tiempo muy estables para todo el fin de semana.
De manera que para Cuba, esta mañana ha estado soleada, parcialmente nublado en la tarde, pero con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las más frecuentes entre Granma y Santiago de Cuba. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. De manera que con estas condiciones tendremos muy poco oleaje, así que buenas condiciones para navegar. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el exministro de Estado saudí y responsable de inteligencia Saad al-Jabri presentó en la capital estadounidense una demanda contra el príncipe heredero del reino Mohammed bin Salman, al que acusa de haber enviado un escuadrón a Canadá para asesinarlo.
Nueva York. La Fiscalía General neoyorquina presentó una demanda que busca el cierre de la Asociación Nacional del Rifle, el histórico lobby de las armas en Estados Unidos. Y todo esto por la gestión fraudulenta de sus directivos, a quienes acusa de desviar millones de dólares para uso personal.
Bogotá, el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva del proceso por el que le ordenaron detención domiciliaria y que haga público todo el expediente de su caso porque este se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública.
Europa.
La Haya, la explosión en el puerto de Beirut obliga al Tribunal Especial para el Líbano a aplazar al 18 de agosto el anuncio de la sentencia sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en el que están involucrados cuatro sospechosos de organizar su muerte que se encuentran en paradero desconocido.
Budapest. El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo hoy que se debía parar la llegada de todos los inmigrantes al país porque son potenciales bombas biológicas debido al COVID-19.
Madrid, el diario español ABC publica hoy viernes que el rey emérito de España, Juan Carlos, se encuentra en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, desde el pasado lunes, cuando voló en un avión privado horas antes de que la Casa Real anunciara su decisión de trasladarse a vivir fuera del país.
Asia.
Pekín, el ministro chino de Defensa, Wei Fenghen, instó anoche a su homólogo de Estados Unidos, Mark Esper, a evitar acometer movimientos peligrosos que puedan llevar a una escalada en el mar de China Meridional, con motivo de la visita de mayor rango de un dirigente estadounidense a Taiwán en los últimos 41 años.
Sydney, Australia, que lucha contra un fuerte rebrote de COVID-19 en la ciudad de Belmore, mantendrá sus fronteras internacionales cerradas de forma indefinida, según dijo el primer ministro australiano Scott Morrison.
Seúl, la mayor acería de Japón, Nippon Steel, ha recurrido a una sentencia judicial en Corea del Sur para compensar a personas a las que forzó a trabajar en condiciones de esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial.
Oriente Medio, África.
Beirut, el Ministerio de Salud del Líbano elevó hoy a 149 el número de muertos como consecuencia de la explosión que el martes sacudió el puerto de Beirut. Hasta el momento, el número de heridos se cifra en 5.000.
Johannesburgo, África superó el umbral del millón de contagios de COVID-19 con algo más de 22.000 muertes y la pandemia concentrada especialmente en Sudáfrica, un país que acumula más de la mitad de los casos del continente.
Bagdad, Irak, dijo que hará un recorte adicional en su producción petrolera de unos 400.000 barriles por día en agosto para compensar su exceso de suministro en el periodo pasado bajo el pacto de reducción de bombeo de la OPEP.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba es un país
surrealista. Las noticias que nos llegan del diario vivir del pueblo y de las situaciones que tienen que confrontar para subsistir, si no fueran tan tristes para las familias que las sufren, provocarían risas y burlas. Y lo más frustrante es que millones de personas en el mundo no lo saben, no lo creen, y si llegan a sus oídos algunas de esas situaciones, les parece mentira. No pueden creerlo, porque escapan a la lógica. Puede parecer un absurdo, producto de la imaginación. Y no ocurre esto en países lejanos geográficamente de Cuba, sino aquí mismo en Estados Unidos y en personas que rechazan la dictadura comunista cubana. Siempre que hablo de este tema, cito una experiencia personal de hace muchos años, cuando salí en libertad. Estaba con unos compatriotas que llevaban muchos años aquí y fuimos a Washington para pedir al gobierno norteamericano apoyo que eliminara las interferencias que la dictadura estaba utilizando para obstaculizar la entrada de las ondas radiales de Radio Martí a la isla. Uno de estos cubanos le contaba a uno de estos funcionarios del Departamento de Estado cómo al principio de la revolución, cuando el desaparecido dictador Fidel Castro ordenó la incautación de todos los negocios privados en la isla, y llegaron a su empresa y sencillamente le pillaron las llaves, los estados de cuenta de los bancos, los automóviles, y lo botaron a la calle. Entonces uno de aquellos funcionarios norteamericanos le preguntó: ¿y por qué usted no llamó a la policía? ¿Cómo explicarle a las personas que viven en libertad en países normales, en países capitalistas, que los comunistas les roban a los ciudadanos? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:55 minutos y los Marlins de Miami barrieron la serie frente a los Orioles de Baltimore. Se mantienen en primer lugar en la división del Este en la Liga Nacional. Vamos a los detalles con lo que nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer continuó desarrollándose la temporada regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y el equipo de los Marlins volvió a derrotar al equipo de los Orioles de Baltimore. Y bueno, con esa victoria, el equipo de los Marlins se mantiene solo en primer lugar en la división del Este de la Liga Nacional. Por su parte, el equipo de los Mellizos logró perder su partido cerrado 6-5 ante el Pittsburgh. La novena de Colorado le ganó 6-4 a San Francisco. Aquí Arenado, el cubanito, de 4-0 bajó a 2-22. El equipo de los Atléticos de Oakland, bueno, jugó contra los Vigilantes de Texas y ganó al Oakland 6-4. El equipo de los Angelinos derrotó 6-1 a los Marineros de Seattle. Mike Trout de 5-1 con una anotada. En tanto, Nueva York, los Yankees, sucumbió ante Filadelfia 5-4. Jonrón de Gary Sánchez, el dominicano, su primer jonrón con dos impulsadas. El cubano-americano Nick Castellanos anoche 4-0 en la derrota del Cincinnati ante Cleveland. 13-0. Toronto perdió 4-3 ante Atlanta. Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 muy bien con una anotada. Aumentó a 303 su promedio ofensivo. Su hermano, Yuliety Gurriel, de 4-1. En este partido batea 2.61 en la victoria de Arizona ante el Houston. 5-4. Los Reales, 13-2 a los Cachorros en un festival de batazos. Aquí el Mora Jr., el cubano, de 2-0. Y el habanero Jorge Soler, muy bien, de 5-3, su tercer jonrón. Impulsó dos, anotó dos y aumentó su promedio ofensivo a 275. Candelita Iglesias, de 5-0 en el fracaso de su equipo del Baltimore, 8-7 ante los Marlins de Miami. Y 5 cubanos en la derrota de los Medias Blancas ante el Milwaukee, 8-3. Lo perdió el cubano-americano Gio González, lanzó 4 intercios, 4 hits, 3 ponches, 3 boletos. Robert Moirán, de 4-0, Joan Moncada, 4-1, Pito Abreu, 4-1, y bueno, Yasmani Grandal, receptor de La Habana, de 3-0 con un boleto. Arcia, el venezolano de raíces cubanas, se fue de 4-1 con una impulsada por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los líderes en la Americana, Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins, los Cachorros y Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otro caso de feminicidio en Cuba, es el décimo en lo que va de año.
Mara Tecas, exfuncionaria y diplomática de Estados Unidos en Cuba, habló en exclusiva con Radio y Televisión Martí. Escuchen lo que dijo en este noticiero.
En Venezuela, la oposición no va a participar en las elecciones de diciembre. Es noticia de hace dos días. Pero lo que no está claro, ¿cuál será la estrategia de la oposición para sacar a Nicolás Maduro del poder?
Y otra noticia, flexibiliza a Estados Unidos las directrices que guían los viajes de sus ciudadanos y residentes al extranjero.
Emite, entre tanto, el presidente Trump órdenes ejecutivas contra las aplicaciones chinas TikTok y WeChat.
Y en el Líbano arrestan a 16 funcionarios del puerto de Beirut, mientras se sigue investigando las causas de una gigantesca explosión que causó cuantiosas pérdidas de vidas humanas y destruyó buena parte de la ciudad.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos. Bienvenidos para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01 minuto, el grande de la mañana, Radio Martí, en su emisión informativa Apertura, de 6 a 8. Recuerden, a las 8, el programa Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el estudio A de Radio Martí, Rafael Martínez Sisto, quien les habla en compañía de mi colega Ariane González. También está la productora Exilda Arjona y, atendiendo el control de audio, Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero. Amarilis Ramírez Velázquez es el nombre de la víctima del primer feminicidio conocido en Cuba este mes. 10 feminicidios han ocurrido en lo que va de año y es el segundo de este tipo allí en la provincia de Las Tunas. Ocurrió en el municipio Colombia y Yolanda Huerga logró conocer detalles a través del contacto establecido con el abogado Yunieski San Martín.
La víctima del primer feminicidio conocido en Cuba en el mes de agosto tenía 43 años y era la madre de dos menores. El crimen sucedió la noche del miércoles en la calle 13 del reparto Progreso del poblado de Colombia en la provincia de Las Tunas. Amarilis Ramírez Velázquez fue trasladada a un hospital donde murió por una hemorragia interna.
Amarilis Ramírez Velázquez, directora del correo del municipio de Colombia, fue asesinada en la noche del día 5 de agosto, después de las 10:30 de la noche, por su ex esposo de apellido Pavín. Según declaraciones de vecinos, el victimario la había estado acosando en varias ocasiones y ella le había reiterado su decisión de no reconciliarse con él.
Confirmó el abogado Yunieski San Martín desde esa localidad.
Al llegar la víctima víctima a su vivienda, el victimario, bajo los efectos del alcohol, salió detrás de un arbusto y le dio dos puñaladas e inmediatamente logró darse a la fuga. Se dice que fue capturado, de lo cual no tengo pruebas.
Además de los feminicidios salidos a la luz a través de las redes sociales y aún sin reconocer por las autoridades cubanas, se desconocen cuántas tentativas de homicidio contra mujeres han ocurrido en el país en los últimos años. Tampoco el régimen ha publicado cifras sobre en cuántos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas las víctimas habían interpuesto una denuncia previa. Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 10 feminicidios, lo que equivale a que, como promedio, cada 18 días una mujer fue asesinada por su género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, conversó con Radio Televisión Martí sobre sus 2 años de servicio en la isla, un país que, según sus palabras, el régimen gobierna como una prisión.
Mi preocupación se enfocó en los derechos del pueblo cubano. Al observar, yo tenía una obligación realmente basada en lo que era una cuestión ética. Ver tantos derechos negados, privados a este pueblo, prensa, religión, asamblea, movimiento, hasta la economía, hasta la actividad económica, eso me preocupaba más que nada. Siendo una diplomática, yo podía tolerar lo que me hacían, no había problema. Hasta lo más conflictivo, yo estuve dispuesta a tolerar eso porque era el pueblo cubano que vi sufriendo.
Y un tribunal desestimó una demanda contra la compañía American Airlines en virtud de la ley Helms-Burton que faculta a estadounidenses a reclamar cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o a sus familias y que fueron confiscadas después de 1959.
El juez John McBride ordenó desestimar todos los reclamos y causas de acción interpuestas por el demandante, el estadounidense de origen cubano Robert McLean, al considerar que American Airlines no actuó intencionalmente en el usufructo de bienes que fueron de su familia, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE.
Glenn ha presentado demandas contra varias empresas por propiedades que fueron expropiadas en Cuba a su familia y que han sido usadas con propósitos turísticos. Siguiendo ese fallo del juez McBride del norte de Texas, la empresa Carnival, por ejemplo, demandada bajo la misma ley, solicitó a una corte en Miami que su caso tenga el mismo razonamiento.
Estas demandas han sido posibles desde mayo de 2019, cuando el gobierno de Donald Trump activó como parte de su política de mano dura hacia Cuba el título 3 de la ley Helms-Burton, que había permanecido sin efecto desde su promulgación en el año 1996.
Ayer el régimen cubano anunciaba que va a eliminar la lista de 123 actividades permitidas en el sector privado, una medida que ha sido ampliamente demandada por economistas y una medida que, según algunos expertos, abre nuevas posibilidades de negocios para los empresarios de la isla en un momento de fuerte crisis económica. En el transcurso del día, en emisiones informativas de esta Radio Martí, seguramente tendremos análisis al respecto. De momento nos quedamos con la decisión del régimen de emitir bonos de la deuda pública para que la gente los compre. Precisamente Marta Beatriz Roque Cabello, economista, ofrece sus valoraciones sobre este tema en una entrevista con Tomás Cardoso.
La venta de bonos de la deuda pública es algo que practican algunos países que han estado en esa situación, bueno, en particular Venezuela. Y se puede decir que es algo saludable para la economía en un momento determinado si se utiliza bien. Pero los bonos de deuda pública son un arma de doble filo, porque en primer lugar hay que ver el porciento de intereses que van a tener estos bonos, lo cual no se dijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el bono se vende a 5 años o a 10 años vista, entonces el porciento de interés se le practicaría al bono. Por ejemplo, un porciento de interés alto
hace prácticamente que un bono duplique su valor. Si es un bono de 10 millones de dólares, y te puedo decir, en Venezuela el porciento de interés que se está utilizando, por lo malapaga que son, llega hasta el 30 y pico%. Entonces, al cabo de los 5 años, ese bono se duplica y se convierte en un bono de 20 millones. O sea que la deuda pública se incrementa en el 100%. Esto sería fatal para el país en el sentido de la democracia, porque si Cuba llega a la democracia con una deuda tan grande, bueno, pues estaríamos pasando por muchísimos años de penuria para poder estabilizar el país. La deuda por los pagos de bonos de este tipo es imposible eludirla. Si el Estado no puede pagar, se debe declarar en bancarrota. Y al declararse en bancarrota un Estado, los poseedores de bonos pueden embargar cualquier propiedad del Estado. Por ejemplo, Cuba tiene propiedades en el exterior, hablábamos el otro día del Javín. Si no pueden pagar la deuda en 5 años, alguien que compre los bonos puede embargarles el Javín. No es como lo que pasa ahora, que ahora se le debe a todos los santos un peso y no se le pague, no pasa nada. Si se llegan a hacer estos bonos y a vendérselos. Este dinero no va a ser para resolver los problemas que tiene en este momento el país. Este dinero va a ser para más represión, porque ellos en estos momentos lo que necesitan para mantenerse en el poder es represión. La situación social, económica y política es insostenible y necesitan más represión. Entonces, lo que están haciendo es sencillamente es que están empeñando el futuro de la gente en Cuba, el futuro de los hijos, de los nietos, de los cubanos, porque ellos se han pasado los 60 años que llevan el poder empeñando el futuro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. Como es costumbre, dedicamos algunos instantes para darles a conocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de ir a la situación interna en ese país, tenemos detalles de cómo los fiscales aquí en Estados Unidos han acusado a un exgerente de Citgo Petroleum, la filial de PDVSA en Estados Unidos, de aceptar $2.5 millones como parte de una trama para asegurar ilegalmente mediante sobornos y contratos con la refinería estadounidense y su casa central de Venezuela.
José Luis de John Atencio, de 48 años de edad, fue enjuiciado el mes pasado por un jurado federal de acusación con cargos de lavado de dinero y conspiración.
De John es la 27ª persona acusada en la investigación por sobornos en la firma estatal venezolana PDVSA, de acuerdo con la declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro desestimó las acusaciones y las investigaciones que realiza los Estados Unidos y mantiene que son políticamente motivadas.
Como desestima también las acusaciones que le hace la oposición. Allí en Venezuela hay incertidumbre política, porque después de que la oposición ha dicho que no va a participar en las elecciones parlamentarias, se desconoce cuál será su estrategia para lograr una salida a la crisis política, para salir de Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las redes sociales en Venezuela se colmaron de mensajes de ciudadanos inquietos, unos a favor y otros en contra, luego de que la oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, formalizara la decisión de no participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por considerarlas una farsa. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que la decisión de no ir al proceso electoral es lo más acertado, moral y éticamente correcto desde el punto de vista político. Sin embargo, cree que la oposición no tiene una estrategia clara a seguir.
¿Cuáles van a ser precisamente esos elementos
elementos que va a utilizar para mantenerse comunicado con sus electores, para mantenerse comunicado con sus seguidores, cómo van a ser los niveles de participación. Yo creo que todo eso pues está por verse y que verdaderamente hasta ahora lo que se vislumbra es un gran vacío, no solamente en el liderazgo, sino una estrategia que básicamente no existe.
En una rueda de prensa conjunta de parlamentarios opositores, la diputada Delsa Solórzano admitió que son momentos de angustia porque no tienen definido lo que se hará, pero resaltó que las organizaciones políticas se encuentran trabajando en ello.
Hoy estamos en un debate unitario de cuál es la estrategia y cuál es la respuesta que tenemos que dar a Venezuela, y la vamos a conocer todos juntos en los próximos días, porque repito, estamos no solamente en un proceso de debate, sino un proceso de consulta con todos los sectores del país.
Dirigentes políticos de partidos minoritarios de oposición que participarán en las elecciones y que en muchos sectores son considerados aliados del gobierno, cuestionaron que se convoque a la abstención por considerar que afecta a quienes quieren la salida del poder de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y más de 95,000 venezolanos que estaban en Colombia han retornado voluntariamente a su país desde el 14 de marzo al 3 de agosto de 2020 debido al coronavirus. Así lo dijo el jueves en una rueda de prensa virtual el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El funcionario dijo que durante marzo, abril y mayo se registró un promedio de retornos voluntarios de venezolanos a su país superior a los 20,000 por mes.
Esto es en gran medida debido a la declaración de emergencia sanitaria en Colombia, la cual imposibilita el desarrollo de actividades comerciales informales, que es gran parte del sustento de este grupo de la población.
Hay dos ondas tropicales en la región central del Atlántico. Así que conozcamos más con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, dos ondas tropicales se proyectan esta mañana sobre la región central del Atlántico, pero están mostrando una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, de manera que el Centro de Huracanes de Miami no anticipa ningún desarrollo de importancia para el fin de semana en esa región. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Granma y Santiago de Cuba. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día caluroso, en los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16. El presidente Donald Trump ha emitido órdenes ejecutivas que prohibirían a la aplicación de los medios sociales TikTok y WeChat operar aquí en Estados Unidos en 45 días si no son vendidos por sus empresas matrices de propiedad china.
Las órdenes no establecen que una cierta cantidad de dinero de la venta debe ser enviada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, un aspecto que el presidente había estado insistiendo durante varios días.
La orden del jueves alega que TikTok capta automáticamente vastas franjas de información de sus usuarios, como los datos de ubicación y los historiales de navegación y búsqueda, que amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y de propiedad de los estadounidenses.
Poco después, Trump emitió un pedido similar para WeChat, una aplicación de chat de grupo propiedad de Tencent, una empresa con sede en China.
Y mientras esto estaba ocurriendo en Washington, con esta, digamos, esta orden emitida desde la Casa Blanca en relación con TikTok, en New York, la justicia busca disolver la poderosa Asociación Nacional del Rifle por un presunto fraude. France Press informa.
El estado de Nueva York anunció el jueves que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle y su líder Gwen LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada.
Just a few minutes ago, my office filed a lawsuit against...
Hace unos minutos mi oficina presentó una demanda contra la Asociación Nacional del Rifle para disolver la organización en su totalidad por años de conducta ilegal que viola la ley de caridades de Nueva York y socava su propia misión. La Fiscalía de Nueva York acusó a LaPierre
y a otros 3 altos funcionarios de la organización de usar fondos y donaciones de miembros por años como su alcancía personal y gastar decenas de millones de dólares en sí mismos, y aseguró que la organización estaba plagada de abusos y fraude. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha defendido el uso de armas de fuego y ha sido relacionado varias ocasiones con la NRA, reaccionó ante la acusación.
I just heard about that. That's a very...
Apenas escuché sobre ello. Es una terrible situación que acaba de ocurrir. Creo que la Asociación Nacional del Rifle debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa. Ya les había dicho desde hace mucho tiempo, creo que deberían mudarse a Texas. Texas sería un gran lugar, o a otro estado de su elección. La organización ha representado a millones de propietarios y defensores de armas en todo Estados Unidos, luchando con éxito para debilitar leyes que impusieran controles de armas. Además, ha respaldado a candidatos que se alinearon con sus puntos de vista y atacó a quienes apoyaban una regulación de las armas de fuego. La acusación se produce cuando se esperaba que la organización inyectara grandes sumas en las elecciones generales de noviembre.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos levantó el jueves su recomendación de evitar todo viaje al extranjero por la pandemia del COVID-19.
En un comunicado, el departamento destacó algunas mejoras, pero aclara que considerará la situación de cada país caso por caso y emite advertencias individuales de alto nivel para unos 30 países.
Con las condiciones de salud y seguridad mejorando en algunos países y potencialmente deteriorándose en otros, el departamento está volviendo a nuestro sistema anterior de niveles de evaluación de viajes específicos de cada país, así lo dijo en un comunicado.
En Nicaragua, el gobierno dolariza las tarifas de los trámites migratorios en momentos en que cientos de nicaragüenses buscan regresar al país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega decidió dolarizar las tarifas de todos los servicios migratorios, aumentar el valor de varios trámites y establecer costos diferenciados para los extranjeros, afectando a cientos de nicaragüenses que residen en Panamá y el resto de Centroamérica y que decidieron retornar a Nicaragua debido a la falta de empleos en estos países. Se trata de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería aprobada por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional esta semana. El diputado Maximino Rodríguez, jefe de la bancada opositora del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que al dolarizar todas las tarifas de los servicios migratorios, estas aumentarán entre 110 y 600% respecto a los costos actuales.
Para meterle de forma salvaje la mano en el bolsillo a la persona, a los nicaragüenses y a los extranjeros que hagamos uso de los servicios de migración.
Mientras el diputado y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Gualmaro Gutiérrez, defendió la reforma negando que incremente los costos de los servicios migratorios para los nacionales.
Porque es una falacia es que digan que esta ley está incrementando las tasas por servicios que el sistema de migración y extranjería le aplica a los nicaragüenses. Eso es completamente falso.
En Nicaragua todos los días se devalúa el córdoba con respecto al dólar conforme a la política de deslizamiento aplicada por el Banco Central de Nicaragua, por lo que los bienes y servicios comprados en dólares cambian su valor en base al ritmo del deslizamiento monetario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó las amenazas contra periodistas y medios de prensa por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros funcionarios de su gobierno.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron la práctica del gobierno salvadoreño de estigmatizar, desacreditar y bloquear el acceso a información a periodistas y medios que critican precisamente la gestión presidencial.
Barnes y Rock advirtieron que el discurso antiprensa del gobierno de Bukele en las redes sociales podría incitar violencia y generar autocensura.
7:22, vamos a otros asuntos informativos. Por supuesto, sigue acaparando la atención lo ocurrido en Beirut con una enorme y destructiva explosión ahí en el puerto de la capital libanesa. Mientras investiga la causa de esta explosión, un analista de asuntos del Medio Oriente considera que es inexplicable que se haya almacenado por tanto tiempo una cantidad tan grande de un material potencialmente explosivo en ese puerto. Pedro Corso habló precisamente con este experto, Joseph Hagel.
La capital del Líbano fue escenario de una potente explosión que ha dejado más de un centenar de muertos.
varios miles de personas heridas y más de un cuarto de millón de personas sin hogar. Una tragedia que, en la opinión del experto en temas del Medio Oriente, José Ángel, no tiene justificación, porque nunca debió almacenarse por tanto tiempo una cantidad tan grande de nitrato de amonio, 2.700 toneladas, en el puerto capitalino.
De acuerdo a la versión oficial del gobierno y de la inteligencia libanesa, este cargamento de nitrato de amonio fue confiscado hace 6 años y se supone que había mandado la aduana libanesa más de una vez una orden judicial para removerlo o destruirlo, para sacarlo del almacenamiento del puerto de Beirut.
Según Ángel, hay más de una versión sobre las causas de la explosión.
La versión oficial dice que había cerca un trabajo de soldadura y la chispa dio fuego al depósito, y de ahí sabemos lo que pasó en la explosión y todo. Y la otra, que todavía no es oficial, pero sí está repetida por unos analistas militares en el mundo, además de unos testigos en el terreno que juran y perjuran que han visto misiles atacando esta bodega. La razón sea que sea, como explotó este almacenaje, no tenía que haber sido almacenados por tanto tiempo allá una materia tan explosiva, y si es cierto, fueron más de 2.700 toneladas.
Por su parte, Amnistía Internacional solicita que se establezca un mecanismo internacional para investigar rápidamente cómo sucedió este desastre. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Rusia dice que está a punto de convertirse en el primer país en aprobar una vacuna COVID-19, pero con vacunas que aún no han completado ensayos clínicos, lo que preocupa a la comunidad científica de Occidente, según un reportaje de Voz de América.
Así es. La Organización Mundial de la Salud ha ofrecido o ha dado a conocer sus reservas en este sentido. Las vacunas experimentales COVID-19 de Rusia comenzaron a ser probadas en seres humanos solo hace 2 meses. Son pocos los ejemplos y no hay evidencia científica publicada que respalde la tardía entrada de Rusia a la carrera mundial de vacunas, mucho menos para explicar, según dice la información, por qué Moscú debería ser considerada un líder.
Moscú ve una victoria propagandística similar al Sputnik, recordando el lanzamiento por la Unión Soviética del primer satélite del mundo en 1957.
En el mundo de los deportes, y sobre todo en el mundo de las grandes ligas, es noticia de primer orden el hecho de que los Marlins hayan barrido la serie frente a los Orioles de Baltimore y se mantienen en primer lugar. De eso nos habla Edemio Navas, pero destaca en primer lugar la pelea que va a tener mañana sábado el boxeador villaclareño David Morel.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El prospecto cubano David Osvaldo Morel debió de combatir en abril pasado por la paz interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano 168 libras ante el guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, el invicto Lennox Allen. El coronavirus en ese momento no permitió, lamentablemente, realizar ese pleito en Minnesota, pero al fin llegó el momento esperado por ambos púgiles. Ese pleito, pactado a 12 rounds por la misma corona, se va a realizar mañana sábado 8 de agosto en Los Ángeles, estado de California. El púgil yaclareño se mantuvo entrenando en abril y mayo con sesiones ligeras, pero a partir de junio pasado aceleró los entrenamientos en Minnesota y físicamente está listo para salir airoso ante el difícil Allen y convertirse de paso en el primer púgil cubano en toda la historia profesional en ganar una corona mundial en las 168 libras. Morel es apenas su tercer pleito, irá por una corona mundial. Y bueno, hasta la actualidad, solamente otros dos púgiles lograron ganar títulos mundiales en apenas 3 peleas. Fueron ellos el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, y el ídolo de Tailandia, Sainsak Mongwanswarin. Así que esperamos un gran combate y una victoria el cubano, aunque el favorito es Allen para lograr el título mundial, pero Morel villaclareño, campeón mundial juvenil, llega bien preparado y por su juventud esperamos que logre una importantísima victoria.
En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer jueves el equipo de Pittsburgh derrotó al Minnesota 6-5. Minnesota primer lugar en la división central. Colorado 6-4 al equipo de San Francisco. Texas perdió ante Oakland 6-4. Los Angelinos 6-1 al Seattle. Filadelfia 5-4 a los Yankees y le ganó la serie. Lo ganó Guerra, lo perdió Montgomery y Héctor Neris lo salvó para los Phillies. Cleveland 13-0 al Cincinnati, señores. El Atlanta 4-3 al Toronto. Houston perdió 5-4 ante Arizona, un hit y una anotada para Yuriecki Gurriel. Los Reales ampliamente 13-2 al equipo de los Cachorros de Chicago. Aquí el habanero Jorge Soler disparó su tercer jonrón. Y los Marlins de Miami, que superó anoche al Baltimore 8-7 y le barrió la serie, señores, de 4 partidos. Y el Milwaukee 8-3 al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu conectó un sencillo, al igual que Joan Moncada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se renueva cada día prácticamente la acusación que hacen relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas contra el régimen de La Habana de perseguir la libertad religiosa, destruir templos y afectar la vida de personas seguidoras de las diferentes denominaciones cristianas ahí en el país. Lo último que tenemos es cómo hay una campaña por parte de la seguridad del Estado para desacreditar al pastor Alain Toledano. Tomás Cardoso tendrá información sobre este tema en el transcurso de esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Y en la sala de redacción, Alex Rivero. Detenciones arbitrarias, acoso a periodistas independientes, regulación para que la gente no viaje al exterior, en este caso activistas y periodistas, multas y, por supuesto, la situación económica con la creación de estas tiendas que venden en dólares cuando la mayor parte de la población cubana carece de ese billete, de esa moneda. Todo esto está contenido en un informe que corresponde al mes de julio, elaborado por el Centro Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga habló con la presidenta del centro, la expresa política y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el mes de julio marcó una visualización profunda de la división de clases de la sociedad cubana.
En Cuba en estos momentos hay una división social muy grande. Están las personas que pueden comprar en moneda libremente convertible, los que pueden comprar en CUC, los que pueden comprar en CUP y los que no pueden comprar. O sea que hay 4 grandes sectores y se ha radicalizado el problema de la división en clases dentro del país.
Destacó la economista Marta Beatriz Roque, supervisora de la organización que tiene su sede en La Habana.
También están los hostigamientos de todo tipo, en particular el hostigamiento de la policía a la población, el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes, en particular en Guantánamo, donde le quitan la ropa, los zapatos, el dinero.
La entidad reportó durante el mes 15 activistas multados, ningún caso por el decreto 370.
Y al parecer, por la cantidad de personas que hay dentro de las redes sociales quejándose de las multas del decreto ley 370, no pudimos compilar ninguna multa.
Asimismo, el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó durante el mes 68 activistas y periodistas independientes que sufrieron arrestos arbitrarios cortos, 79 que fueron víctimas de diferentes formas de hostigamiento por parte de los órganos represivos y 74 personas encarceladas por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas insta al gobierno de La Habana a que cese de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene la información.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. De acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba, según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. A Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Santiago de Cuba, la seguridad del Estado comienza, ha emprendido en definitiva una campaña para desprestigiar al líder de la Iglesia Apostólica Alain Toledano Valiente. Tomás Cardoso informa.
Simpatizantes del gobierno cubano, coordinados por la seguridad del Estado y en complicidad con la Policía Nacional Revolucionaria, han iniciado una campaña de hostigamiento y descrédito en contra del pastor apostólico santiaguero Alain Toledano Valiente, denuncia el presidente del Ministerio Sendas de Justicia.
Aparecen en las paradas de la guagua, también en la entrada donde yo vivo, hablando de que mi esposa es una borracha. Es una arremetida para traer descrédito contra mi familia y mi persona. La iglesia en Cuba está siendo atacada. Mis hijas, mi madre, que también está metida en todo este asunto, mis hermanos, que todos somos cristianos y que yo como pastor soy un sinvergüenza, me han acusado de violador, me han acusado de drogadicto, me han acusado de que maltrato a mujeres.
Toledano acusa al jefe de la unidad de la policía del micro 3 en el reparto Abel Santa María de permitir estas agresiones, con quien sostuvo unas palabras este miércoles y le dijo:
ustedes no ven los carteles que están poniendo donde quiera cerca de mi persona. Si fuera un cartel que dijera bajo Fidel, ustedes enseguida lo detectan. La policía está combinada con periodistas oficialistas que responden a los intereses del sistema político en Cuba. Son las que están aquí en el reparto poniendo fotos junto con otro equipo que han activado.
El régimen está molesto por las recientes acusaciones de los relatores de Naciones Unidas sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. Y esta es la respuesta, destaca Toledano Valiente.
La ONU le está pidiendo a Cuba que dé una explicación de por qué la persecución que tiene contra mi vida, mi familia y contra la Iglesia Emanuel.
El también pastor de la Iglesia Emanuel responsabiliza a la policía política y a las autoridades del gobierno de la seguridad de su familia.
Yo hago responsable al gobierno de lo que pueda suceder a cualquier miembro de mi familia, porque nada de lo que está pasando es inocente a ellos y sí es bien organizado por la seguridad del Estado y el Partido Comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la frase utilizada en las últimas horas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que afirmó que la calle es para los revolucionarios, indica exactamente lo contrario, según dijo desde La Habana un reconocido activista político. Pero también genera preguntas que se hacen otros miembros de la sociedad civil, recogidas en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
En medio de la más reciente arremetida del gobierno cubano contra los llamados coleros y revendedores, el jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel, lanzó una frase que, aunque no sorprendió, sí era inesperada por varios activistas de la sociedad civil en Cuba.
Porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador.
Cuando Díaz-Canel dice eso es porque la realidad es otra. Así dijo desde La Habana el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica justamente que los revolucionarios perdieron la calle. Los que la tienen son los policías, que es distinto, ya es otra cosa. Y creo que es un reconocimiento, una especie de proyección de ese hecho concreto de lo que está sucediendo. Y expresa el divorcio entre el poder y la sociedad, el divorcio entre la gente y los que mandan.
Para el periodista Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio es volver al pasado más duro.
Me hace recordar en noviembre del año 2009 cuando en mítines de repudio los participantes estos solían corear "Esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel".
Al mismo tiempo Escobar lanza una pregunta que le gustaría hacerle directamente a Díaz-Canel.
¿Cuál es el derecho que le están negando a los que no se consideran revolucionarios? Es decir, van a tener que pedir un permiso para ir por la calle, o van a tener, o se le va a poner en la ropa una identificación, como decían a los judíos en Alemania nazi, porque si no, ¿cómo tú determinas quién es y quién no es?
El sociólogo Dimas Castellanos también se hace una pregunta sobre esta expresión de Díaz-Canel: la calle es para los revolucionarios.
Esa expresión no es más que el retroceso total. ¿Quiénes son los revolucionarios? O sea, los que han llevado este país al borde de la hambruna, y entonces hay que seguirlo, y hay que, esos son los revolucionarios.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:40. El presidente Donald Trump afirmó ayer que existe la posibilidad de que haya una vacuna para el coronavirus hacia la fecha de las elecciones, es decir, el 3 de noviembre. Aunque aseguró que es algo que no le perjudicaría electoralmente, dijo que lo que quiere es salvar vidas. Michelle Sagué aborda el tema.
El presidente Trump, hablando con los periodistas cuando salía de la Casa Blanca para un viaje a una fábrica de lavadoras en el estado de Ohio, dijo estar optimista de que una vacuna contra el coronavirus estaría lista posiblemente a tiempo para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El presidente responde a una pregunta de un reportero sobre si la vacuna estaría lista para la elección del 3 de noviembre, diciendo que se siente optimista de que será alrededor de esa fecha. Al preguntársele si eso le ayudaría en los comicios, el presidente dijo que no dolería, pero que el objetivo era salvar vidas. Poco antes de aterrizar, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, que se suponía recibiera a Trump en el aeropuerto, reveló que dio positivo por el coronavirus. La oficina del gobernador republicano dijo que DeWine tomó la prueba como parte del protocolo estándar antes de reunirse con Trump. En declaraciones en la pista de aterrizaje en Ohio, Trump anunció la prueba positiva y dijo que le desea lo mejor a su buen amigo. Trump continuó con comentarios de estilo de campaña electoral, atacando a su oponente, el demócrata Joe Biden, por poner a China primero y a Estados Unidos último. Dijo que si Biden es electo, habrá una interrupción en los mercados como nunca ha visto el país. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De las convenciones de los partidos demócratas y republicanos, este año electoral van a tener una perspectiva diferente debido al coronavirus. Desde Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que posiblemente pronuncie su discurso de aceptación de la candidatura republicana a las elecciones de noviembre desde la Casa Blanca. Sin embargo, advirtió que todavía no es una decisión. Estamos pensando sobre eso, dijo el presidente. Es la alternativa más fácil, señaló durante una conferencia de prensa. Trump citó los costos de seguridad que conllevaría el trasladarse para un discurso en una sede de la convención y sostuvo que desde la Casa Blanca sería mucho más barato para el país y señaló que es algo legal. Por su parte, Joe Biden dijo que no aceptará la nominación presidencial demócrata en el lugar designado para la convención en Milwaukee debido a preocupaciones sobre el coronavirus, según informó Bloomberg, citando a dos personas familiarizadas con sus planes. Biden, quien enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, había planeado viajar a Milwaukee este mes para aceptar la nominación demócrata, pero su equipo de campaña canceló esos planes recientemente, señalaron las fuentes. El Comité Nacional Demócrata, DNC, informó que ninguno de los oradores de la convención de 2020 viajará a Milwaukee para evitar arriesgar la salud de la comunidad después de que los funcionarios de salud pública subrayaron el empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Amenazas de decapitación y demandas judiciales son parte de las presiones que enfrentan reporteros nicaragüenses. Donaldo Hernández amplía.
Un video animado que simula la decapitación del periodista nicaragüense Gerald Chávez ha despertado la condena de organismos que defienden la libertad de prensa en el continente.
Tuvieron la oportunidad de realizar un video de cómo sería mi ejecución. Me cortan la cabeza y luego me rematan con disparos. O sea, cuando yo vi el video, yo me quedé impactado, pues, porque al final me estaba viendo ahí.
Gerald está refugiado en Costa Rica, pero durante la emergencia sanitaria dio cobertura a la crisis humanitaria de cientos de nicaragüenses que se encontraban varados en Peñas Blancas. Un reciente informe de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua registra más de 300 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la crisis sanitaria por el COVID-19. Patricio Orozco, representante de esta organización, sostiene que las agresiones tienen un propósito.
Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan lo que realmente está pasando, porque han sido quienes principalmente han hecho eco de la denuncia ciudadana.
Sin embargo, funcionarios públicos como el diputado Luis Barbosa desestiman las denuncias de la prensa independiente.
¿Quién no conoce en Nicaragua cuáles son los medios de comunicación serios y responsables y los medios irresponsables que están desinformando a la población?
Pese a la negación del gobierno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua se viola sistemáticamente la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Beirut han sido detenidos 16 funcionarios del puerto de la ciudad por explosiones dentro de las investigaciones que avanzan a marcha forzada. La agencia France Press tiene los detalles.
Líbano anunció el jueves la detención de al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut como parte de la investigación sobre la devastadora explosión ocurrida el martes. Según explicaron las autoridades, son empleados del Consejo de Administración del Puerto de Beirut y de la Administración de Aduanas, así como responsables de trabajos de mantenimiento y de los obreros que realizaron trabajos en el hangar, donde se almacenaba el nitrato de amonio causante de la tragedia. El comunicado no precisaba la fecha de la detención, identidad o las acusaciones en su contra. La explosión del martes en el puerto de Beirut dejó casi 140 muertos, decenas de desaparecidos y unos 5.000 heridos. Además, devastó barrios enteros. Según las autoridades, se originó en el depósito donde se guardaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución. Las autoridades portuarias, los servicios de aduanas y algunos servicios de seguridad eran conscientes de que allí se almacenaban sustancias químicas peligrosas, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad. En junio de 2019 se realizó una investigación tras quejas de olores nauseabundos en el hangar y se determinó que había materiales peligrosos que debían trasladarse y que las paredes del almacén estaban dañadas. De acuerdo a las fuentes de seguridad, el origen de la explosión habrían sido las obras para cerrar las grietas del almacén iniciadas hace unos días.
Una fuerte onda tropical está afectando el arco de las Antillas Menores. Con esto y el pronóstico del tiempo para Cuba, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical que se hallaba al este y cerca del arco de las Antillas Menores se movió al oeste sobre este grupo de islas, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que han comenzado a desplazarse sobre las aguas del Caribe Oriental, algunas fuertes al sur y cerca de las costas de Puerto Rico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Granma y Santiago de Cuba, pero a grosso modo, a largo plazo, tendremos un buen fin de semana para Cuba. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El primer ministro de la dictadura, Manuel Marrero Cruz, hablando en el programa Mesa Redonda hace un par de días, según lo reportó en su momento el periódico Granma, dio a conocer que el enfrentamiento del régimen contra los coleros y otras ilegalidades cuenta con la atención especial del primer secretario del Partido Comunista y general de Ejército, Raúl Castro, el cual ha orientado a las Fuerzas Armadas a sumarse a las acciones que evitan que algo dañe el bienestar de la población. Fin de la cita. Cualquier mal pensado diría que la cosa en Cuba se ha puesto tan mala que los que mandan han tenido que sacar el coco para asustar a la gente y que de esta manera se acaben las broncas y las protestas en las colas, no filmen más a la policía abusando de los ciudadanos, se terminen las denuncias en las redes sociales sobre el favoritismo y la corrupción y nadie más suba otro video de los pinchos comiendo langostas mientras los cubanos se matan por un muslito de pollo congelado. Otra cosa, aquí está una nueva corroboración de que Raúl Castro, Díaz-Canel, Manuel Marrero y el resto de la comparsa mantienen el criterio de que todo puede resolverse con palos y tentetiesos, que la represión es todo lo que necesitan los cubanos para callar su descontento y en este caso la miseria que los ahoga. Por otra parte, esta campaña de entretenimiento y desvío de la atención ciudadana con esto de la arremetida contra coleros, revendedores, etcétera, demuestra cuán carente de soluciones se encuentra la tiranía ante la presente crisis de abastecimientos que se expande por toda Cuba. ¿Por cuánto tiempo pueden mantener el embuste de que la situación es tan grave por culpa de las ilegalidades? ¿Es que los alimentos van a aparecer como por milagro una vez que metan en la cárcel a todos los coleros? ¿Es que los precios van a bajar cuando sean eliminados los revendedores? Señores, por favor, no arruguen, que no hay quien planche.
Siete cincuenta y un minutos, como siempre ha llegado el momento de el entretenimiento, el mundo artístico que atiende Alejandro Escalón.
Kiki Palmer será anfitriona de los Video Music Awards 2020. Palmer interpretó a True Jackson en True Jackson VP de Nickelodeon de 2008 a 2011. Los Video Music Awards se llevarán a cabo en vivo desde el Barclays Center de Brooklyn el domingo 30 de agosto a las 8 p.m. El evento tendrá una capacidad limitada o no habrá audiencia, aún no se ha determinado. Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones con 9 cada una, seguidas por Billie Eilish y The Weeknd. La estrella de Rhythm and Blues Lizzo realizará programas de televisión para el servicio de transmisión de video Prime de Amazon. La cantante de Good as Hell apareció en la película Hustlers. Los servicios de transmisión de Netflix, Walt Disney y otros están compitiendo para atraer a grandes celebridades a sus plataformas. La cantante y actriz Selena Gómez ha estado cocinando durante el encierro del coronavirus y ahora está lista para compartir su experiencia. Selena Plus Chef, una serie sin guión de 10 episodios en la que cocineros famosos aparecen en remoto para enseñarle a ella a cocinar, se estrenará en la plataforma de transmisión HBO Max el 13 de agosto. Hace 48 años, Michael Jackson debutó en las 100 calientes de Billboard con su sencillo Ben, de la película del mismo nombre. Ben obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Canción, pero perdió ante The Morning After de la película The Poseidon Adventure, La Aventura de Poseidón, cantada por Maureen McCullough. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En las Grandes Ligas, Toronto perdió ayer 4-3 frente a Atlanta. Y en este partido, el cubano Lourdes Gurriel Jr. batió de 4-2, anotó una y aumenta de esta forma a 303 su promedio de bateo. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer continuó desarrollándose la temporada regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y el equipo de los Marlins volvió a derrotar al equipo de los Orioles de Baltimore. Y bueno, con esa victoria, el equipo de los Marlins se mantiene solo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por su parte, el equipo de los Mellizos logró perder su partido cerrado 6-5 ante el Pittsburgh. La novena de Colorado le ganó 6-4 a San Francisco. Aquí Arenado, el cubanito, de 4-0 bajó a 2-22. El equipo de los Atléticos de Oakland, bueno, jugó contra los Vigilantes de Texas y ganó al Oakland 6-4. El equipo de los Angelinos derrotó 6-1 a los Marineros de Seattle. Mike Trout de 5-1 con una anotada. En tanto, Nueva York, los Yankees sucumbió ante Filadelfia 5-4. Jonrón de Gary Sánchez, el dominicano, su primer jonrón con dos impulsadas. El cubano-americano Nick Castellanos anoche 4-0 en la derrota del Cincinnati ante Cleveland. 13-0. Toronto perdió 4-3 ante Atlanta. Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 muy bien con una anotada. Aumentó a 303 su promedio ofensivo. Su hermano, Yulisi Gurriel, de 4-1. En este partido batea 2.61 en la victoria de Arizona ante el Houston. 5-4. Los Reales, 13-2 a los Cachorros en un festival de batazos. Aquí el Mora Jr., el cubano, de 2-0. Y el habanero Jorge Soler, muy bien, de 5-3. Su tercer jonrón, impulsó dos, anotó dos y aumentó su promedio ofensivo a 275. Candelita Iglesias, de 5-0 en el fracaso de su equipo del Baltimore, 8-7 ante los Marlins de Miami. Y 5 cubanos en la derrota de los Medias Blancas ante el Milwaukee 8-3. Lo perdió el cubano-americano Gio González, lanzó 4 tercios, 4 hits, 3 ponches, 3 boletos. Robert Moirán de 4-0, Joan Moncada 4-1, Pito Abreu 4-1, y bueno, Yasmani Grandal, receptor de La Habana, de 3-0 con un boleto. Arcia, el venezolano de Raíces Cubanas, se fue de 4-1 con una impulsada por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los líderes en la Americana, Yankees, Minnesota y Oakland. Y en la Nacional, los Marlins, los Cachorros y Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:56 y procedemos ahora a relacionar las noticias más importantes que hemos tenido en estos 120 minutos de información a través de los siguientes titulares.
Otro caso de feminicidio en Cuba es el décimo en lo que va de año.
La seguridad del Estado lanza campaña de desprestigio contra el pastor Alain Toledano.
Washington considera indignante que Cuba integre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mientras, en un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Henry Olsen dice que Biden debe descartar a la congresista de California, Karen Bass, porque ha tenido posturas históricas a favor del régimen comunista cubano.
Invalida un juez de Texas una demanda contra American Airlines presentada al amparo del título 3 de la ley James Burton.
Denuncian en Nicaragua el incremento de amenazas de muerte contra periodistas.
Incierta la estrategia que seguirá la oposición venezolana para sacar al diputado Nicolás Maduro del poder.
¿Podría haber ya para noviembre una vacuna para el coronavirus aquí en Estados Unidos?, afirma el presidente Trump.
Y también el presidente Trump emite órdenes ejecutivas contra las aplicaciones chinas TikTok y WeChat.
Por cierto, TikTok asegura que hará todo lo posible para revertir esa decisión y que si Washington se niega a hacerlo, acudirá a la justicia de este país.
Y son detenidos en el Líbano una veintena de funcionarios por la explosión en el puerto de Beirut.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, allá en la sala de redacción Alex Rivero y ante el micrófono
Ariane González
y Rafael Martínez Ciclo.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.